Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head.
Hola, buenas tardes, bienvenidos al programa La Luciérnaga. Ya estamos aquí toda la banda, menos Maribel, que ha tenido que ausentarse un por la tarde, y ya el próximo lunes la tendremos aquí. Y nada, y pasamos a deciros noticias y cosas que debemos
indicar. A la materia,
a la materia del programa.
Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you.
Os presento a Ricardo, que trae una noticia muy buena.
El Madrid celebra rodeado de 25.000 personas y 32 ligas, y el capitán Quique Casillas propone volver con la décima. Algunos en la unidad creen que el Barca es el único fútbol que hay. Quique Casillas ha sido una liga muy sufrida, pero al final la hemos conseguido por toda esta gente que está aquí, que se lo merece todo. Somos madridistas de pura cepa. Cristiano Ronaldo, lo hemos merecido esta liga y el próximo año ganaremos otra vez. Antonio Zubizarreta, director deportivo de Barcelona. Toca felicitar al campeón. No hablar de los árbitros ni podemos vivir una polémica continua.
Juan Luis, Ricardo, ¿por qué te gusta tanto ese equipo?
Porque el Madrid es el Madrid.
Con eso no me dices nada.
El Madrid es el único equipo de todos los equipos que tiene más títulos en todo el mundo.
Pero eso es porque tiene más dinero.
No es porque tenga más dinero.
Aparte de eso.
Aparte de eso, claro. Es que es el mejor equipo del mundo.
Porque tiene los mejores jugadores en los que puede pagar. ¿No?
Hombre, si quiere buenos jugadores, tiene que pagar, claro.
Ese título de Liga del Real Madrid quedó empañado por el corte de mangas que dedicó a Cristiano Ronaldo. El jugador del Atlético, Javi Martínez, según la Sexta, el rojiblanco estaba expulsado. Salió a recriminar al portugués de la actitud finalizada en encuentro de miércoles. Hijo de puta, vete a celebrarlo a Madrid. Aquí no celebres ni propongas en al público. Además, las imágenes que se pueden apreciar con Javi Martín lo recuerda a Cristiano Ronaldo en condición de campeón del mundo. La respuesta del luso fue un corte de mangas.
¿Qué os parece, Cristiano
Ronaldo? Sería algo más enriquecedor, ¿no?
¿Qué os parece, Cristiano Ronaldo, como símbolo de, no sé, de qué? O sea, para los madridistas sobre todo, porque yo no soy de Madrid, ¿no? Pero yo tengo muchos
amigos. Pero está en Madrid y es uno de los mejores del mundo.
Ya.
Que sabe de Madrid, pues es un cabrón.
Vale. No, pero quiero decir, esta imagen, ¿no?, de siempre enfadado, de individualista, ¿no? O sea, realmente os cae bien Cristiano Ronaldo, pese a que sea uno de los mejores jugadores del mundo.
A ti ya vemos que no mucho.
Si estoy en el Madrid...
le pregunto a los madridistas, porque yo conozco a muchos madridistas que están de acuerdo conmigo.
Y mientras esté en el Madrid, es uno de los mejores en el mundo. Cual día que se vaya, es uno de los más cabrones del mundo.
O sea, es como la frase esa de que se le atribuye a Churchill de es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, ¿no?
Claro. Eso más o menos.
Eso sería Mourinho, ¿no?
También, ¿no? Y Mourinho, con Mourinho pasa lo mismo, ¿no?
No, y con Pep Guardiola, que se ha vendido los ingleses ahora y ha dejado Barcelona.
Ya, bueno, pero la imagen que proyecta Guardiola, la imagen que proyecta Mourinho, es distinta, ¿no? Podrá gustar
Santo
más o menos,
para cual, Santo para cual.
¿No? Puede ser, puede que tengas razón y al final...
Son dos muy buenos entrenadores los dos, pero al final se está llevando la gata al agua de Mourinho.
A mí Cristiano Ronaldo me parece un poco crío en el sentido de que pone unos gestos... Son de él los gestos, ¿no? Pero que pone unos gestos a lo mejor cuando marca un gol, pues, o cuando una jugada la falla, que se pone como un crío, no sé. Aunque sea una persona excelente, como dicen por ahí, pero no sé, me resulta un poco a mí crío, ¿no?
El plantillo de Real Madrid celebró ayer 72 títulos de liga, con 25.000 seguidores. Los que no asustó fuerte, Chaparrón, y que se apostaron entre el estilo de Santiago Bernabéu y la Plaza de Cibeles, donde el capitán Iglesias impuso la estatua de la diosa de Fum. Bufanda del club e hizo una promesa: volveremos con la décima de finales a la Champions. El tema de Aere tiene Champions sonando a todo volumen por los alrededores del jugador.
Que nos aceleramos, compañero.
Buena letra.
Cibeles, donde se esperaban una multitud de aficionados que agitaban las banderas y bufandas entre nubes de confeti. Sobre la pasarela metálica que circulaba frente a los jugadores de bailaron y saludaron a la aficionada antes de sus casillas subiera por una escalera hasta la estatua de las diosas Cibeles para colocarle, como tradicional, una bufanda del equipo que en torno al cuello. Los jugadores abandonaron la plataforma después de festejar el título durante media hora su congregación, creando los campeones. Campeones, oye, enlazados con la corona y bueno, cogieron el autobús para abandonar la plaza.
Ole.
Eso parece.
Ahí queda eso.
Bueno, yo no sigo el fútbol, pero el día de la Copa esa de Europa, que juega el Madrid, pues tuve la suerte de ver en el metro ligero de mi barrio un padre con una niña que tendría 5 años que se iban a ver el fútbol y con sus bufandas. Y o sea, a mí me pareció entrañable la comunicación que tenían, y no solo en relación al fútbol, o sea, que estaban muy unidos por el tema del fútbol, que iban a compartir una cosa juntos. Luego perdieron y me dio pena por ellos, pero el hecho mismo, ese detalle, me parece que es bueno, ¿no? Que algo que el deporte es algo que pueden compartir los padres con los hijos.
Sí, y no solo quizás ese sea de lo más bonito que pueda haber en el fútbol, ¿no? También es esa, no solo de padres a hijos, sino de conexión de culturas. O sea, yo, por ejemplo, he estado en Costa Rica, estuve viviendo 6 meses y con mucha gente empiezas a hablar por el fútbol. Porque es lo que conocen de tu país, les apasiona. Incluso en Marruecos o en Argelia también me ha pasado, ¿no? Entonces quizás eso que comentaba May, esa conexión, es de lo más bonito, ¿no? que pueda haber en todo esto.
Yo me acuerdo que de mi padre y el primer encuentro de fútbol que vi, no sé si fue el Santander con el Madrid, hace mucho tiempo, en el año 1975, yo tenía 14 años o menos. Y nada, que me llevó al campo allí, inmenso el campo con las luces, yo me quedé, ¡wow, qué bonito! ¿Qué tal?
Yo vi a gente jugar.
¿Ayer?
No, que vi a gente jugar con sus tiempos. Amancio.
Yo a Amancio sí lo he visto jugar. Pero...
Y a gente y a Amancio y el otro.
Yo me acuerdo de una entrada que hizo Barrachina al gente por atrás. Qué animal, tío. ¡Bum! Con todas las piernas en paz, cruzando las piernas.
Había gente. La gente se empezaba a decir: ¡Sargento, sal de la sombra!
muchas historias, ¿no? En torno al fútbol, seguro. Sí, sí.
Bueno, ya había gente del Gento y no se ponía el sol, salía el Gento, sale de la sombra.
Y se quedaba, ¿no? Para no coger color, para no
fútbol,
sudar.
El fútbol ya es algo ya cultural, o sea, yo creo que ya es un fenómeno, sí, dentro de la cultura, porque es que llega a tanta gente que es que a mí me emociona, porque digo, ¿cómo puede ser que una a tanta gente...
Ya, a todos los países se va casi todos.
Como para no llegar, ocupa la mitad del telediario.
Esa es otra. Bueno, pues hemos empezado aquí con fútbol. Seguro que los temas van creciendo, ¿no? En profundidad. Pero siempre está bien también comentar un poco estas cosas. Vamos con una canción, si os parece. O,
sí, vale.
Metallica, Sad But True, triste pero cierto. Como muchas cosas que está pasando.
Jorge, héroe de la Edad Media, por Almudena Blasco. Artículo parecido en National Geographic en el número 100. En el siglo XIII se popularizó en toda Europa una leyenda en torno a un santo que mataba a un dragón y liberaba a una princesa. La versión más característica de esta leyenda se encuentra en la leyenda áurea de Jacopo da Varace, conocido también como Jacobo de la Vorágine, una recopilación de vidas de santos que tuvo gran difusión. En una ciudad de Libia llamada Silca se ocultaba un dragón terrible de gran fiereza y descomunal tamaño que apagaba con las víctimas que echaban, primero ovejas, luego personas elegidas por sorteo, hasta que llegó el turno a la hija del rey de la ciudad. Sin embargo, esta fue salvada de las garras del dragón por un caballero que dominaba la bestia y la enjaezó como a un perro faldero, sacrificándolo cuando la población se convirtió al cristianismo. El protagonista de esta historia es uno de los santos más populares de la Edad Media, aunque vivió en la antigüedad y fue ciudadano romano nacido en el año 260 en Mitilene, en Capadocia. Hizo una brillante carrera militar y se convirtió en un reputado tribuno. Hijo de padres cristianos, fue una más de las miles de víctimas de la gran persecución desencadenada por el emperador Diocleciano contra los seguidores de Cristo a partir del año 303. Jorge no quiso jurar de su fe cristiana, por lo que fue sometido a terribles torturas y murió mártir en el año 303 en la ciudad de Lida, actual Lod, en Israel. Pronto se convirtió en un gran mártir. Se negó, en efecto, a fantasear sobre su martirio, sobre este martirio, y de fantasear, ¿no? Sí. Se llegó, en efecto, a fantasear sobre este martirio. ¿Vale? Y de ser decapitado. Es que está redactado así, pero que tiene un fallo.
¿Te recomienda?
Pues nada. El 23 de abril, elegido para la festividad del santo, no fue el día de su nacimiento, sino el de su muerte. Pronto se convirtió en icono de guerrero bizantino, pero su popularidad arranca de la llegada de los cruzados a Tierra Santa desde finales del siglo XI. San Jorge se convirtió en espejo de caballería, en Miris Christi. El santo encarnaba las virtudes de los cruzados que pusieron su vida al servicio de la conquista de Tierra Santa. Desde Kerbosa a las puertas de Antioquía, los cristianos pensaron que San Jorge se desaparecía para ayudarles contra los musulmanes, también durante la reconquista española. Desde Bizancio la imagen guerrera se difundió al arte occidental. Así aparecía en el relieve de la Catedral de Venecia, en la fachada sur de la Catedral de Chartres. En la Edad Media se convirtió en protector de países como Inglaterra, cuya festividad instituyó Eduardo III, que funda la Orden de la Jarretera en su honor en el 23 de abril. La verdadera puesta de largo de la leyenda del dragón se produce a mediados del siglo XIII. En 1241, Bartolomeo de Trento menciona ya todos los motivos de la leyenda. La ciudad amenazada por un animal de las marismas, el ritual del cordero, la hija del rey ofrecida en sacrificio, la leyenda milagrosa del hombre joven sobre su caballo blanco en combate victorioso. Contra el dragón y finalmente la conversión de los habitantes del reino a la religión cristiana.
Ah, sí.
Todos estos motivos fueron definitivamente fijados en la tradición cristiana por el dominico Jacopo de Varazze, obispo de Génova, en su leyenda áurea. La lucha de San Jorge con el dragón se convierte en alegoría de un combate religioso, denominado también psicomaquia, la pugna eterna del bien contra el mal. Luego el santo se convierte en patrón de ciudades y naciones. En Inglaterra, Eduardo III, en 1327 a 1377, funda la Orden de la Jarretera en su honor y lo convierte en patrón del país. El culto también arraigó en la corona de Aragón, mostrando a sus reyes un interés desmedido por hacerse con sus reliquias. San Jorge se convirtió en símbolo de la guerra contra musulmanes o castellanos.
Lo más increíble de la historia no es el dragón, es que puestos a elegir a quién le daban, le fueran a dar a la hija del rey, ¿no? Seguro que no, entonces, que no era la primera que lo... Esta no era inmune ante la ley, ¿no? La hija del rey, no,
podía mandarla directamente. Oye, Joaquín, y todos vosotros, ¿qué emperador romano le hizo, se convirtió en cristiano? Lo dijisteis en el otro programa, es que no me acuerdo el nombre.
Constantino.
Mm. Se convirtió al cristianismo, claro. Sí.
Bueno, pues otra lección más de historia con Joaquín. Vamos a escuchar...
Perdón. Quizá San Jorge, que es San Jordi, que es patrón el protagonista de la festividad del Día del Libro y todo eso. No sé si sabéis que en el Tirán Loblán es gracioso ver que está situado en Bizancio y dicen, entonces entrar a la iglesia de San Jordi tiene, a mí me hacía gracia. Sí.
Que siendo en Bizancio se llamase San Jordi, ¿no?
Un trocito de Cataluña, ¿no? Por ahí. Pues ahora sí, sin... Si os parece,
bueno,
si nadie...
Es que yo estuve allí el día de San Jordi.
Dale, hablar.
Estuve allí, claro. Entonces, bueno, me encantó el ambiente de flores y de libros por todas partes.
Dilo ya de una vez.
Y además se lo dije a una... ¿Perdón?
Estuviste presentando un libro tuyo.
Bueno, aparte de eso, yo estoy hablando de eso. Lo estoy hablando de una cosa.
Te he venido aquí a hablar de mi libro.
Te he venido aquí, joder.
Bueno, nada, que no me dejaran. No, que el ambiente, se lo pregunté, vamos, le hacía muy buen, hizo muy buen día el mismo día de San Jordi. El día anterior estaba lloviendo, todo llover. Y una persona de allí me dijo, pero es que ya en San Jordi, como es nuestra fiesta más importante, siempre hace buen tiempo. Y amaneció un sol, digo, pero es que es increíble. Y bueno, una cantidad de gente por las calles y un ambientazo de todo, de buen rollo con los libros y las flores, muy bonita, me encantó mucho.
May, ¿por dónde estuviste? ¿Por la Rambla o no?
No, por las...
Ah, no era la Rambla.
Por el Paseo de Gracia.
¿El Paseo de Gracia? Ah. No, es que no conozco mucho, o sea, conozco la Rambla y el Paseo de Gracia, pero no conozco más.
Con San Jordi pasa al contrario que con los carnavales en Cádiz, que siempre llueve. Y un año los cambiaron de fecha y llovió, porque siempre llovía y llovió en la otra fecha. La que no...
Y con el Festival Viña Rock también en Villarrobledo, no sé si os suena, que yo estuve este puente y también llueve siempre.
Oh, joder, sí, yo estuve en Otto y lo llamábamos el Viña Penurias.
También.
Viña Penurias.
Pues así ha sido.
Viña Penurias.
Bueno, seguimos, música, seguimos hablando, estamos a gusto.
Una cosita, hablando de que estaba comentando May, bueno, May estaba comentando lo del día de San Jordi, pero ya le hemos metido lo del libro. Cuéntanos, May, mañana pasa algo, ¿no?
Claro.
Pero yo no sé quién tengo que decirlo.
Bueno, yo. Mañana May presenta su libro en
Doctor Esquerdo. Bueno, en la calle
de
Doctor Esquerdo.
¿Qué se llama? No se ha oído, Joaquín.
En la biblioteca de Retiro, en Doctor Esquerdo 189, a las 6 de la tarde.
¿No 127? ¿No 127 o 189? 189. Ah, vale.
Y el libro se llama, que lo he apuntado a Joaquín, pero no sé si se ha oído.
Entre dos mundos.
Eso más es. Allá de los trastornos mentales. O sea, ese apunte, o sea, no solo entre dos mundos. Ajá. Es más allá de los trastornos mentales, porque en el libro hablo sobre todo de capacidades, de ir en positivo cuando se tiene un trastorno mental y de vivir la vida y aprovecharla y disfrutarla aparte de ese trastorno que tienes y dejarlo un poco a un lado. Entonces, bueno, quien le guste ese tema, que se acerque.
Muy bien. Pues Elvis Presley.
El rey.
Disfrutar también un poco de la vida con la música, que también se puede. Love Me Tender se llama.
Love Me Tender.
Escúchanos.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so.
tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's then that I belong, and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always.
Estás escuchando Radio Almenara en el 106.7 de la FM, la radio de tu barrio.
Elecciones presidenciales francesas, Francia elige al anti-Merkozy. El triunfo de François Hollande frente a Sarkozy alienta un cambio en la política europea. El impulso al crecimiento y las políticas sociales sus principales apuestas de gobierno. Alemania espera encontrar un compromiso entre la vía del pacto fiscal y la del crecimiento. François Hollande será el próximo presidente de Francia, tras imponerse a Sarkozy con un 51,62% de los votos frente al 48,38% de Sarkozy con el 95% escrutado al cierre de esta edición. Bueno, eso ya no te importa. Por fin, dice este hombre, que por fin la austeridad no va a ser una fatalidad. Hollande reiteró. Y también dijo, impulsar un giro en las políticas de austeridad de la eurozona, mantener el estado de bienestar y estimular el crecimiento económico. Más cositas, venga. Contener a Merkel. Con profundas implicaciones para España y otros países afectados por la crisis del euro, sé que muchos países en apuros tienen confianza en mí, dijo Hollande. Y es que su llegada puede suponer el cambio de 180 grados en las políticas contra la crisis. Bueno, un poquito más y ya acabo. Merkel no puede decidir por toda Europa, dijo el nuevo presidente. Y una cosita más por aquí. Dice Hollande, lo cierto es que Hollande llega a la presidencia
de una nación, no lo veo aquí bien.
Los socialistas no han gobernado hace 17 años, ¿no? En Francia. Eso es. Y ya está.
Pues no sé, yo la verdad es que este hombre, te lees el programa electoral y las buenas palabras y todo eso, sí, que está diciendo, y parece muy bonito, ¿no? Sí. Entre las medidas que pretende, o que está en el programa electoral, mejor dicho, con el cual supuestamente los ciudadanos han votado por ese programa. Dice, bueno, pues dice que va a subir los impuestos a las tasas más altas hasta un 75%, la jubilación la va a bajar hasta los 60 años, aquí estamos en 67, va a luchar contra los paraísos fiscales, va a subir el impuesto a la banca, bueno, lo lees y dices, ves, qué bien, ¿no? Por lo menos es otra cosa distinta a lo que se está haciendo aquí. Pero yo personalmente tengo mis dudas de que todo esto que este hombre pone en su programa lo vaya a cumplir. Así que a nosotros no nos queda más que mirar y tragar,
¿no?
Francia es importante, es evidente, sí, ¿no? Es evidente para todo, porque además en este mundo interconectado, lo que haga Francia, lo que haga Alemania, siempre vamos a estar ahí pendientes.
Sobre todo que al estar ahí juntos Francia y Alemania, parecía que podían dirigir todo lo que haga el resto de Europa, ¿no? Entonces, si de verdad este hombre se opone un poco a esta,
eso dice aquí, sí,
¿no? A esta política. De hecho, Juan Luis decía una cosa que le llamaban Mercosí, ¿no?
Mercosí,
sí, como diciendo es, Merkel y Sarkozy,
eso,
¿no?
Eso también viene, sí.
Entonces, efectivamente, a ver si es verdad. Bueno, a lo mejor sí. Lo que está claro es que si salía Sarkozy no
iba a ser lo mismo, claro.
Ni planteárselo, ¿no? Pero bueno. Cada uno.
Bueno, pues...
Hay mucho miedo también con Sarkozy de los cojones.
Habla bien, hombre.
Ahora ya que...
No sea
vulgar. Mucho miedo por... Mira lo que hizo el socialismo aquí en España. Y los socialistas siguen a salir 17 años allí, es por algo. Han cogido un rebote a los franceses por lo que sea con la derecha y ya toman por cruzarnos en la izquierda.
Bueno, en general, ¿no? Todos los países europeos que están teniendo elecciones están cambiando. De lo que haya al otro.
A lo mismo. Sí. Un poco más de lo mismo.
Sistema turnante, una vez la derecha, otra vez la izquierda.
Sistema turnante, decía Joaquín.
Con la izquierda nos ilusionamos todos, pero luego decepcionan y el país se cansa y entonces a la derecha ya por cansancio.
Eso es.
Sarkozy, de hecho, había en su campaña metido mucho miedo, ¿no? De mirar a España, cuidado, a ver si.
Sí.
A ver si vamos a acabar como los vecinos bananeros estos.
Gabachos.
Bueno, pues, si os parece, después de este apartado político internacional y europeo, escuchamos un poquito de Amaral, El universo sobre mí. Se llama esta canción.
Pasamos a Mai con el guerrero interior.
Hola, ¿qué tal?
Hola. ¿Tú eso trabajas?
Hola, hola.
Hola, caracola.
Qué bien que coincidimos, Juan Luis, porque muchas veces no coincidimos.
No hay conexión.
No estamos los dos, o no sé. Está muy bien. Ya se lo he dicho antes, que le da un puntito al programa que no se lo da cualquiera, o sea que
bueno,
no tiene que faltar. Bueno, el guerrero. Pues un poco lo que quiere hablar es de cómo desacelerar la mente.
¿Qué es eso?
Que os preguntaréis, ¿qué es eso?
Claro, ¿qué es eso? Desacelerar la mente.
Desacelerar la mente. Pues desacelerar la mente es, pues parar la mente, pero exactamente, a ver si os lo puedo explicar así con algún ejemplo. Es una historia, ¿vale? Es la historia de un pescador que está en una barca, tumbado, ahí tranquilamente, y viene un fotógrafo y le hace una foto, le despierta. Y le dice, pero hombre, ¿pero cómo que está usted aquí tumbado? Dice, no está pescando. Dice, bueno, estoy aquí bien. Dice, pero ¿y cuándo pesca usted? Dice, pues yo pesco por la mañana. Dice, ¿solo pesca una vez al día? Dice, sí, solo una vez al día. Dice, pero hombre, ¿no ves que si pescara por lo menos dos veces al día, pues empezaría a tener mucho más pescado, lo vendería, empezaría usted a tener un negocio grande, pues su familia tendría posibilidad de comprarse una casa más grande, tener propiedades. Si saliera ya tres veces, ya ni le cuento. O sea, ya sería una cantidad de pescado que incluso podría poner hasta una fábrica, a lo mejor. Una fábrica para de conservas o... Lo empezaría, ¿no? Hasta que le dice, bueno, ¿y todo eso para qué? Y le dice, pues hombre, pues es que si llega un momento en que usted gana tantísimo dinero y tiene tantas cosas, tantas propiedades y tanto... Pues entonces ya no tendría usted que salir tanto a pescar, podría estar ahí tumbarse tranquilo y estar descansando. Él dice, pues eso es lo que estaba haciendo antes de que viniera usted a sacarme la foto. Entonces eso es desacelerar. Desacelerar es coger el tiempo libre que uno tiene y disfrutarlo.
Claro.
No estar todo el día haciendo cosas por hacer cosas, porque encima con un poco en esto tecnológico que tenemos, ¿no?, hoy en día... Estamos siempre, que si el ordenador, que si la radio, tú vas en el metro, todo el mundo con el móvil, todo el mundo con la música. Estamos siempre enganchados a algo.
Yeah.
Y a veces a lo mejor hasta cuatro cosas o cinco simultáneamente. Entonces...
Pues yo no tengo radio de teléfono, del teléfono para escuchar la radio, pero tengo unos MP3 y unos MP4 que no vean como flipan, ¿no? Que
claro, pero lo que me refiero es que el hecho de estar siempre haciendo cosas. ¿No? Siempre es como que el tiempo...
Sí, libre, que tienes el tiempo ocio, ocupado, pero...
El tiempo de ocio como que no lo valoramos. Y realmente es un tiempo muy importante porque si podemos disfrutarlo, es un tiempo súper creativo.
Claro.
Es un tiempo...
No, es sustancia. Hay que sacar sustancia.
Aparte que nos relaja, si por ejemplo nos quedamos tirados en el sofá, sin más, mirando el techo, pensando en nuestras cosas, pues eso es algo que luego nos va a valer después, seguramente. Claro. Porque es como cuando dormimos, ¿no? Que dormimos y los pensamientos... Se van al inconsciente y luego tenemos ideas y luego tomamos decisiones y siempre que dejamos un poco reposar la mente. Entonces, el desacelerar es una cosa bastante buena, por lo menos, no digo todos los días, pero de vez en cuando. Y yo, por ejemplo, cuando me quedé en paro, tenía la sensación, ya hace casi 4 años, sí, tenía la sensación, iba por la calle y tenía la sensación de que yo no podía estar así, o sea, yo no podía pasear, yo no podía ir por la calle porque veía que todo el mundo estaba trabajando. Me sentía culpable, yo me sentía culpable porque yo no estaba trabajando.
Sí puede, a mí me pasaba a lo mejor algo así, ¿sabes?
Eso no puede ser, o sea, ese tiempo, es tiempo verdadero que no estamos utilizando para nosotros mismos y para disfrutarlo, que si estás en esa situación, o yo qué sé, la gente que no trabaja, ese tiempo de paro, no solo tienes que estar buscando trabajo, tienes que dejarte tiempo para disfrutar de tu vida.
Pero May, es bueno, tú lo que dices, pero no ves que también es bueno como tú haces. Has escrito un libro, has expresado como es debido, estás expresando libremente. Que la gente pasa para allá y para acá, no tienes por qué sentirte culpable de que no trabajas.
Bueno, pero antes, dice.
Bueno, pero eso me pasó en ese momento. Y si yo en ese momento, en vez de sentirme culpable por no estar trabajando ni haciendo nada, hubiera utilizado ese tiempo de otra manera, pues seguro que hubiera estado bien. Seguro que hubiera estado más relajada, por lo menos.
Sí, yo, ¿sabes? Yo achaco mi ignorancia a lo mejor por no aprovechar el tiempo que tenía. Claro, es que me han venido las cosas así y no...
No, pero no es solo aprovechar el tiempo, es que no se trata de aprovechar el tiempo. Es como si te pones a tocar a la
guitarra. No, bueno, sí, es sacarle su que te motive, que te guste.
Que no son en sí mismas productivas.
Ya, sí, te entiendo perfectamente.
Que valen para ti, eso me refiero.
Ya, sí.
Sí, la verdad es que afrontar la vida de parado es muy duro. Yo llevo 20 y tantos años en paro y he hecho menos algún trabajo, otros no tanto, pero eso del paro creativo me lo repito mucho, me intento convencer, pero de verdad que no sé, eso del autoempleo y tal, todavía no me lo creo mucho, no, ni he visto el producto ni la viabilidad. Así que de momento, pues...
A que vengan tiempos mejores, ¿no?
Yo, a lo mejor, haber puesto el ejemplo mío del paro, igual he dado una idea que no era la que quería dar. O sea, lo que quiero decir es que ¿por qué no podemos estar simplemente tirados en el sofá o irnos al campo o estar sin más? O sea, sin más. Disfrutando de la vida sin más. O sea, sin...
Y ahí sí, de acuerdo, yo.
Eso nos hace bien. Yeah. Eso es una cosa buena para nosotros. Pero es que en esta sociedad y en la cultura que tenemos es todo... Hay que producir, hay que producir. Y nos estamos metiendo en una dinámica de aceleración, porque realmente es una aceleración. Sí, la vida está acelerada.
Sí, claro,
y eso que genera estrés. Eso genera estrés.
Sí, genera todo.
Y luego
cosas.
Que genera el estrés, pues muchas enfermedades y muchas historias. Entonces, habrá que... parar un poquito y ralentizar, un poco como el del cuento. Es decir,
te quedas a cero, ¿no?
Puedo decir, pues trabajo 3 horas o 4 horas o las que sea y el resto del tiempo...
O sea, no que te quedas en blanco, nada. ¿No? En blanco, nada. Como en blanco, ¿no?
Y no pasa nada.
Poner la mente en blanco, ¿no?
Relajado. No, no te digo que medites, digo que hagas lo que quieras.
No, medites, no, que...
sin más.
Sí, que estés tranquilamente
que
relajes, ahí.
Que lo pases bien, sí. ¿Sabes?
Eso es lo mejor.
Pero vamos, es mi opinión. Del guerrero interior también.
Yo estoy totalmente de acuerdo y... Y lo veo un poco eso que hablas de desacelerar, o sea, lo veo una manera de llamarlo fantástica. Yo lo llamaría estar en el presente en algún momento. O sea, normalmente estamos con preocupaciones en el futuro o en el pasado, pensando en qué tengo que hacer, qué va a pasar, no sé qué, o con menos sentido aún, a mí me gusta a veces, ¿no? En el pasado, echándome la culpa de no sé qué pasó, que no puedo cambiar, ¿dónde? Y a veces nos perdemos ese... yo eso del pescador lo veo, estar en el presente. ¿Qué estoy sintiendo? Pararme y decir, oye, estoy, pues en ese caso, tumbado en una barca, me está dando el solete.
Es la idea de lo es ser el poder de la hora. Es la idea que repite constantemente.
Eso es, estoy, pues me está dando el aire, ¿no? Y de hecho esto hasta se utiliza, todos los temas de mindfulness que salen después, se basa un poco en esto. Esto no está en contraposición con que si yo estoy en paro busque trabajo, que yo creo que es lo que decía Mai, pero no voy a estar todo el día preocupado y pensando, ¿no? O sea, puedo buscar trabajo unas horas o mirar y en otras pues estar descansando, decir, oye, ahora tengo tiempo para mí mismo, voy a sacarlo. Porque muchas veces siempre queremos lo que no tenemos. Quiere decirse, estoy en paro y estoy agobiado con eso y luego, a lo mejor... Si estamos trabajando o si estamos trabajando muchas horas, ¿no? Nos pasa al contrario, que decimos, hostia, ¿y cuándo tengo un momento para mí mismo? Y a lo mejor llega uno en esas situaciones a disfrutar algo como ir a hacer la compra, ¿no? Que en otro momento puede ser una obligación y decir, ostras, tengo un rato para ir a hacer la compra. ¿Y qué como? ¿Y qué? ¿No?
Sí, que te desconectas de todo y lo haces tan bien y tal, y te resulta, pues, muy bien para ti, una cosa buena.
Y cuando nos centramos en el presente solo en sentir eso, parece como si ese tiempo también se dilatara, ¿no? Es como cuando hacemos relajación o cuando hacemos otras cosas, que a veces la sensación es de que ha pasado mucho tiempo cuando es poco.
Como decía aquel, no lo ha hecho. El futuro está ahí, ya lo verás, el pasado ya lo has pasado y el presente está viviéndolo.
Siempre, además toda la vida la vas a pasar en el presente.
Claro, el futuro está ahí.
Nunca estarás en el futuro, porque entonces será el presente.
Pues nada, está en el futuro.
Muy bien, pues el mensaje yo creo que queda claro, ¿no? Por parte de todos. Queda poquito tiempo ya.
Sí, son menos cuatro por menos.
Vamos a poner un tema musical más, Janis Joplin, Summertime. Yo creo que también...
Tiempo de verano, ¿no?
Tiempo de verano, a ver si viene, que también como que es lo que dice Mai... apetece mucho más también hacerlo con buen tiempo, eso de contemplar, disfrutar, coger un poquito de sol.
Y tengo una piba muy rica.
Por ejemplo, o con un chico, hombre.
Hombre, o con el plan de las chicas, claro.
Bueno, claro. Chicas. Seguimos entonces. Chicas, Summertime, Janis Joplin.
Ricardo, con una noticia sobre, vamos a titular, Europa buscando vida en Europa.
Europa buscando vida en las lunas heladas de Júpiter. La misión de la Agencia Espacial Europea llegará al quinto planeta del sistema solar en 2030, en que los satélites albergan zonas internas. La Agencia Espacial Europea esa explora las lunas heladas de Júpiter en 2030 y durante el mes de 3 años. Y busca la vida. La misión recibe el nombre de Júpiter de Easy Mons, el peor juicio. El satélite encargado de la misión que recibe el mismo nombre despegará en 2022 desde el centro capital europeo de Kourou, Guayana Francesa, con dirección desde el quinto planeta del sistema solar, donde se estudiarán los subsatélites galileanos, los Europa, Camiles y Calisto. Los científicos que sospechan que Europa, Gamines y Galisto pueden haber océanos internos. Hasta que la misión se concentre en la búsqueda de resto de vida y estudie cuáles son las condiciones que rodean los grandes planetas. O sea que están buscando vida en Ganímedes y Galisto.
Europa, ¿no?
Europa.
Galisto y Ganímedes.
Bueno, a ver, vida, aunque sea no es material, sino de bichos. Bien chiquitito, me refiero a microorganismos.
Ah, sí, microorganismos, ¿no?
Sí, puede haberlo.
Sí.
De tal manera, la gente que está conectada con gente de otros sistemas solares aquí en la Tierra, dice que Europa y Ganímedes y el otro planeta y otros satélites tienen vida, pero vida normal.
Pues nada, ya están yendo a buscarla.
Claro,
a ver si
claro,
es normal, ¿no?
Digo, a ver si es más normal que la que tenemos. Pues vamos rapidito entonces, ¿no? A escuchar un poquito de Motley Crue, que nos pedía Ricardo y...
Juan Luis, yo te he pedido eso.
Ah, es verdad, no, Ricardo,
más de Juan Luis.
Ricardo nos ha pedido Pink Floyd, que no va a dar tiempo, pero la guardamos para la semana que viene. Y seguimos con la fábula. La rana que se creía Dios.
Había una vez una rana muy, pero que muy lista. Cantaba como los ángeles. Pintaba verdaderas obras de arte. Escribía historias que admiraban a los niños. Y encima de todo esto, sabía coser. Era la campeona de natación de la charca. Y muchísimas otras cosas más. Que no digo porque, si no, no acabaría nunca esta fábula.
Pues vaya rana más increíble. Pues vaya rana más increíble.
Increíble, tú lo has dicho, pero había algo en lo que no era nada buena.
Bueno, ¿en qué lo puedes decir?
La verdad es que tenía un defecto terrible.
¿Y cuál era ese defecto? Dínoslo, anda.
Pues su gran defecto era que se lo tenía muy creído. Como era tan buena en todo, se creía que era la mejor por encima de cualquier otro animal, como si fuera Dios. Bueno, eso hasta que le ocurrió algo que cambió toda su vida.
¿Y nos lo vas a contar ahora mismo?
Ocurrió que la rana se paseaba por los alrededores de la charca, presumiendo y pavoneándose de todas sus habilidades. Los demás animales estaban ya muy hartos de aguantarla. Así que decidieron darle una lección, idearon un plan y la libélula fue a hablar con ella.
Hola, querida rana, necesito que me ayudes con un problema.
Claro que te ayudo. Cuando una tiene tanta sabiduría como yo, sería egoísta si no la emplease para ayudar a los necesitados.
Acompáñame al pozo del hombre. Cuando pasaba volando por allí, se me ha caído dentro la cadenita que me regaló mi madre, y no sé cómo recuperarla.
No te preocupes, a mí siempre se me ocurren ideas brillantes.
Los dos animales se fueron hacia el pozo del hombre, y una vez allí la rana se asomó al borde.
No veo nada, está muy profundo.
Y en ese momento, mientras la rana estaba distraída mirando el fondo del pozo, llegaron el resto de los animales y ¡zas! La empujaron dentro.
Por fin nos hemos librado de ella.
¡Era insoportable! miserable, todo el día presumiendo y creyéndose superior a todos nosotros. Se merece lo que le ha pasado. Volvamos a nuestros quehaceres, que se las apañe sola. ¿Acaso no están lista?
¿Y qué le pasó a la rana?
¿Se volvió a saber de ella?
¿Consiguió salir del pozo?
Sí, ya lo creo que salió. Un niño oyó sus tremendos gritos de socorro y la pescó. La rana, que se creía Dios, acabó con sus ancas en un plato muy rico en la mesa del hombre, para mayor orgullo del niño que la había pescado.
Si tienes grandes dones, disfruta de ellos y compártelos con los demás con alegría y humildad, nunca con aires de superioridad, porque tal vez se puedan volver en tu contra, como le pasó a la rana.
En la luciérnaga todos somos especiales en algo, y lo compartimos con mucha alegría. Yo me alegro por ti y tú te alegras por mí, y juntos podemos hacer grandes cosas. Escúchanos si quieres pasar un buen rato con nosotros. Estamos en Radio Almenara, en el 106.7 de tu FM.
91-315-1112,
teléfono. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing when you're feeling in the dumps.
Bueno, se nos ha pasado que decimos rápidamente, este miércoles en el Centro Cultural La Vaguada tenemos otra vez las jornadas de salud mental a las 5:30, y esta vez las da, a ver que lo tengo por aquí, Manuel Muñoz, y el título es Barreras para el cumplimiento de los derechos de las personas con enfermedad mental, el estigma. Pues nada, a ver si os pasáis y esperemos que os guste mucho, seguro que sí.
Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance and out.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true.